Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos muy bien, le hacemos llegar un saludo a todos nuestros oyentes y comentarles que tal como lo venimos realizando últimamente y de acuerdo a nuestros objetivos de reivindicar y revalorizar personas y hechos ligados a la historia de los pueblos originarios, hoy quisimos acercarnos a un héroe indígena del norte de lo que hoy es Argentina. Nos referimos al cacique Viltipoco, de la región que hoy conocemos como Quebrada de Humahuaca. En busca de información al respecto, nos comunicamos con un referente de la ciudad de Humahuaca, pero la conversación fue más allá de la cuestión histórica. Y tal es así que hablamos con Waldo Gutiérrez Burgos, un periodista y escritor que actualmente encabeza la comunidad indígena cacique Viltipoco de Humahuaca. Waldo se preocupa tanto por reivindicar la figura del prócer indígena como al mismo tiempo valorizar el patrimonio cultural de la ciudad y la participación de los jóvenes en el protagonismo de la indianidad. Así que bueno, lo vamos a escuchar a este hermano Gutiérrez Burgos hablándonos un poco de la parte histórica de Viltipoco.
Viltipoco era un líder regional que pretendía destruir las ciudades fundadas por los españoles en ese tiempo y había convocado a 10.000 indios de guerra.
Así es.
Entonces, que alguien, un dirigente o un líder hoy en día quiera llamar, hacer un llamamiento a otros pueblos, no solo a los Mahuacas, sino al Atacama, a los Chiriguanos, ¿no? Sí. A todos los pueblos, de un solo sueño, yo creo que es posible, porque antes ha sido posible a través del cacique Viltipoco, ahora también, solo que habrá que ese ego que alguna vez tiene la persona y esas limitaciones políticas que también se entremezclan en eso, habrá que dejarlo de lado y sentar alguna base emancipadora. Incluso hay otro documento que, bueno, todo el que estamos mayormente en temática indígena, siempre estamos buscando y rastreando en varios lados, es unas citas que dicen que Viltipoco, que el cacique Viltipoco había firmado un pacto con la audiencia de Charcas. Ese documento no ha aparecido. Sí hay otro documento del cacique de Tilcara,
sí,
que ha sido Francisco Viltipoco, que sí firma un documento, hay una cédula real de Felipe III, donde en ese año, en 1606, se reconocen los territorios, pero desde de Tilcara y Purmamarca únicamente. Pero hay otro, que es el antecesor, que ha firmado cuando se ha empezado a configurar las provincias unidas del Río de la Plata, por los territorios tal vez de la Quebrada de Humahuaca, o este territorio más en grande que le mencionaba, que sería desde el sur de Bolivia hasta los valles calchaquíes. Ese documento están, yo creo que no solo yo y otra gente más, que están todos en el tema indígena acá en la región y provincia de Jujuy, estábamos siempre rastreando y buscando ese tema. Yo creo que en ese tiempo, de un líder indígena, a la llegada de los españoles, que haya aprendido el idioma, porque para hacer un pacto entre la corona y cacique indígena, un grupo indígena, tiene que también hablar el idioma, tiene que tener una forma estratégica de dirigirse con ellos, porque un poco de esa bibliografía que podemos encontrar, que menciona al cacique Viltipoco, dice que quería pagar a la corona su territorio, pagar sus impuestos, podría ser, en gallina, en maíz, en papa, en oro,
sí.
Pero decir, bueno, nosotros este es nuestro territorio, pero bueno, nosotros le pagamos a ustedes, serán ahora los nuevos jefes, el nuevo orden,
sí.
Pero queremos preservar lo nuestro. Yo creo que desde esa época hasta ahora, al menos en esta zona, no hay líderes y dirigentes indígenas que hagan eso, ¿eh? Entonces es como, nosotros lo tenemos como un líder de la resistencia indígena, del noroeste.
Continuando la conversación con Waldo, nos habla a continuación de lo que fue la dominación cultural, de la ubicación territorial que abarcaba la provincia de Humahuaca en esa época y también de los apellidos, de la continuidad de los apellidos históricos.
Algunos dicen que Curaca ha sido antes de la llegada del español, cacique ha sido después, porque ya si bien para dominar a la población local se le ha ido respetando esa jerarquía que tenían, pero bueno, se le cambiaban el nombre. Incluso hay algunas documentaciones e investigaciones de los arqueólogos, antropólogos, historiadores que salen, por ejemplo, como cacique gobernador o principal del pueblo tanto, o incluso en la zona de la hoy en día, Humahuaca, es conocida así en el pueblo, la ciudad de Humahuaca, la región, el departamento, toda la quebrada de Humahuaca, pero el lugar donde habitaban los humahuacas se refiere a un territorio más grande. Si bien son estudios e investigaciones, ahí aparece como una provincia de Humahuaca, una provincia tal vez reconocida por el imperio incaico sobre este territorio. Esta provincia de Humahuaca tiene más o menos una dispersión territorial desde el sur de Bolivia hasta los valles calchaquíes, lo que sería la zona de Talina, Sococha, Tarija, parte de Bolivia, hasta los valles calchaquíes. El tema de los caciques que hubo acá en la quebrada de Humahuaca, incluso hasta en la actualidad, a través de lo que antes era el centro de estudios, así que del Tipoco, estudiábamos la genealogía de nuestra gente para justamente descubrir estas descendencias o estas ascendencias de la gente de nuestra tierra. Y encontramos muchas, hay muchas todavía, no se fueron todos, no desapareció, eso es lo más lindo, y esa esencia yo creo que aún sigue latente ahí, y esto de que los pueblos indígenas hoy en día puedan levantar nuevamente su voz, es parte de ese tema.
¿Existen muchos apellidos indígenas todavía?
Sí, hay muchos apellidos. Por ejemplo, la zona de donde son mis padres, que es Uquía, hay Colchis, o Colche, Tucunas, Tolay, Otelui, que también era cacique de Humahuaca, Hildora, hay otros que es Choque, que quedan muchos todavía acá en Humahuaca, en la zona de la quebrada de Humahuaca. El mismo Vilti, que sería la raíz del nombre Viltipoco, ahora está en todo el quebrado de Puna. Vilti o Vilte, hay muchos.
Muy interesante esto que acabamos de escuchar. Ahora vamos a solazarnos un poco con una hermosa música andina que se llama Preciosa, que es ritmo de anatas.
Yeah!
conversación con Waldo Gutiérrez Burgos nos da a conocer cómo se está trabajando y en la actualidad, por suerte, preservando el sitio arqueológico, en este caso de Santa Bárbara, prácticamente en el centro de la ciudad de Humahuaca.
El sitio arqueológico de Santa Bárbara, o ubicado en el barrio Santa Bárbara, es uno de los últimos vestigios de la cultura humahuaca que está en medio de la ciudad. O sea, por ejemplo, en la localidad de Tilcara, ellos tienen el famoso Pucará de Tilcara, que está pero al costado del pueblo, de lo que es la ciudad de Tilcara. Ahí está el que está reconstruido en parte por la Universidad de Buenos Aires. En cambio, en Humahuaca hay toda una terraza donde está incluso el Monumento a la Independencia. Toda esa terraza es denominada por los arqueólogos como Falda de Humahuaca. Todo eso es donde antes nuestros ya antepasados habitaban. Si bien hoy en día ya de anteriores gestiones municipales y del mismo gobierno provincial se ha ido poblando todos esos lugares, o sea, el mismo lugareño actual ha ido poblando el lugar de sus antepasados. Es parte de una falta de políticas públicas que habría sobre el protección del patrimonio arqueológico. Claro. La gente nos contaba ahí que incluso cuando ellos hacían sus casas, hacían el cimiento y descubrían restos arqueológicos, puntas de flecha, incluso algunas momias, que llamamos, que son de los antepasados. Pero la gente misma veía que el municipio de ese entonces como que no no tenía una política para proteger eso. Entonces lo tapaban en el mismo lugar y bueno, seguían construyendo. Como que decía, respetaba, uno sabe respetar. Acá en esta zona nos enseñan a, por ejemplo, uno entra a un sitio arqueológico que sería, le llamamos Antigal, y abre la tierra, le echa un poquito de vinito, de alcohol, de hojas de coca, y le agradece a esos antepasados tener esa presencia ahí. Creemos nosotros que uno no, cuando muere, en realidad no nos vamos, sino que esa esencia queda todavía en esta tierra. Entonces, es como un pedirle permiso, así cuando uno va a la casa de alguien, toca la puerta antes de entrar. Entonces esto es una forma de agradecimiento, pero esos son algunos que están, que tienen ese respeto, pero bueno, hay otros que tal vez políticamente, bueno, lo arman y bueno, hay que tomar espacio y listo, no ven el valor. Esa lucha hemos tenido junto a otros hermanos de acá de Humahuaca, de la ciudad de Humahuaca, pero bueno, hay que seguir adelante. En esta gestión que tiene ahora, una nueva gestión ya del gobierno municipal, se ha podido por fin darle valor a eso, cerrarlo con un alambre, darle un poco más de rescate. Entonces se está trabajando ahí en vistas a una nueva, a un nuevo proyecto cultural e histórico.
Bueno, finalmente comenta Waldo de la necesidad de participación de los jóvenes y de lo optimismo que él tiene mirándolos a ellos. Por eso considera muy necesario el fortalecimiento de la identidad.
Lo que por ahí hay que fortalecerle más, al menos acá en la zona de Humahuaca, es con la gente joven. Yo después cuando voy a reuniones digo, ¿dónde están los jóvenes? Porque la mayoría son todo gente grande, pasan los 50, o por decir. Pero hay que fortalecer eso. A ese semillero le digo, hace falta nuevos dirigentes para que sigan. Si no, esto se acaba ahí con nuestros mayores, listo, que ya no sigue más. Vamos a tener que esperar otro momento, otro inicio de nuevo. Yo creo que es posible. Hoy en día que está todo el tema indígena casi más en los medios, bueno, en la escuela, están más los derechos, está más planteado todo el tema. Creo que es posible ir un poco más adelante.
¿Usted es optimista en este sentido?
Sí, es que tenemos que tener optimismo. Yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? Ver un vilquipoco en aquel tiempo donde no tenía nada más que esa relación así entre uno y otros, y con algunos mensajeros, y decir, queremos tomar las ciudades que han fundado los que han llegado. Bueno, hay que convocar a 10.000 indios de guerra, o hay que convocar a, no sé, a todos los pueblos de la región de la Quebrada, llegar a esos grupos que algunos tenían sus propios dirigentes. Es como una campaña, ¿no? Una campaña política, pero en aquellos tiempos me parece algo difícil. Pero cuando se trata de luchar, creo que es posible y hay que tener optimismo. Más allá de todos los problemas y de todas las cosas, yo creo que hay que tener optimismo, más pensando en nuestros jóvenes, en los que vienen detrás de nosotros. Por ejemplo, ahora en esta zona están varios casos de suicidio. ¿Qué le damos a los jóvenes si es que andan los grandes, andan en otras cosas? ¿Y cuál es el lugar de los pueblos indígenas y de esa identidad cultural de nuestros jóvenes? bueno, plantar algo ahí o sembrar una identidad, algo más fuerte que los fortalezca, los pueda llevar hacia adelante. Esas cosas yo creo que hay algunos que no se plantean eso, están más viendo a lo cultural, más a lo espiritual, pero no en la sociedad misma donde uno vive, decir, a ver, ¿por qué se están yendo nuestros jóvenes? Tal vez será culpa de uno mismo, de la misma sociedad, del mismo pueblo, no hay espacio para que ellos discutan, o uno alguna vez viene un joven y dice, hagamos esto, no, eso no, porque eso no es así como lo tradicional. ¿Por qué no darle ese espacio para que diga, bueno, esto como todo joven, uno tiene que ser un poco rebelde también, quiero hacerlo a mi modo, bueno, ¿por qué no darle ese lugar, ese espacio?
Bueno, llegamos al final agradeciéndole a este hermano humahuaqueño que nos llevó de la mano por los recovecos de la historia de esa zona tan hermosa. Vamos a ir despidiéndonos escuchando primero una hermosa canción, una hermosa saya que se llama Pensando en Ti, del grupo Chajmay. Y con esto los saludamos hasta la próxima entrega. Quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Pena siento en ti, me dice mi corazón. Qué pena siento hacia ti, hoy vivo triste sin ti. Qué pena siento en ti, me dice mi corazón. Qué pena siento hacia ti, hoy vivo triste sin ti. Siento en ti, me dice mi corazón. Qué pena siento hacia ti, hoy vivo triste sin ti. Qué pena siento en ti, me dice mi corazón. Qué pena siento hacia ti, hoy vivo triste sin ti.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.